Buenos días, y hoy dentro del COIE tenemos con nosotros a nuestra orientadora Paula Ferrer Sama. Paula, buenos días, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Buenos días, Miguel, muy bien.
Bueno, y tenemos que presentar a un invitado que viene de la mano de Paula, que es José Manuel Jiménez. José Manuel, buenos días y bienvenido a la UNED.
¿Qué hay? Buenos días, gracias. ¿Cómo estáis?
He de decir que José Manuel Jiménez es un empresario. Bueno, a él le gusta que se diga emprendedor, porque es el término exacto, ¿verdad? Más concreto. Es emprendedor, ha superado la barrera de los 4 años en una empresa que hay que decir que este dato es como vital dentro de la vida media de una empresa, ¿verdad?
Sí.
Ya lo hablaremos más adelante.
Muy bien.
Bueno, la justificación de que José Manuel Jiménez esté aquí es que hoy vamos a hablar de una modalidad de inserción laboral muy diferente a la de los programas anteriores que se han venido dedicando a oposiciones y, bueno, los alumnos y los oyentes ya estarán al tanto. El tema de hoy es el empleo autónomo. El año pasado, el curso pasado, Paula, en un espacio del COIE ya emitimos un programa que servía de algún modo de introducción a este, ¿no es así?
Pues sí, en el programa del año pasado, que titulábamos Autoempleo, el perfil competencial del emprendedor, hablábamos de las barreras externas y personales que suelen encontrar las personas que deciden montar su propia empresa en lugar de trabajar por cuenta ajena. Realmente nuestro objetivo en el programa de hoy es proporcionar algunas claves para facilitar la tarea de aquellos que estén pensando embarcarse en un proyecto empresarial. También vamos a intentar indicar a grandes rasgos cuáles son los pasos que hay que dar en estos primeros momentos, ¿no?, de creación de una empresa. Y, por supuesto, comentar pues todos los detalles. Realmente esto no lo vamos a poder hacer, comentar todos los detalles en este programa, pero vamos a dar algunos recursos para que nuestros oyentes puedan profundizar en el tema si lo necesitan.
Pues me parece muy bien. ¿Qué os parece si vamos estudiando, comprobando las fases de creación de una empresa y en cada una de ellas las barreras que pueden encontrar para no engañar a nadie y los recursos que pueden
sí.
utilizar?
Bueno, pues lo podemos intentar. Lo primero, tenemos que decir que se suele tardar unos 6 meses en investigar, en hacer el plan de empresa, en buscar financiación y también estructuras y en seleccionar y contratar y además formar a los recursos humanos. Una vez que hemos dicho esto, vamos a hacer referencia a las etapas de las que consta este proceso. Las 2 etapas fundamentales en la creación de una empresa son la generación de la idea de negocio y la elaboración del plan de empresa.
Yo creo que esto es muy importante. ¿Qué os parece si nos comentáis las diferencias entre uno y otro, entre estos dos conceptos? José Manuel.
Bueno, la idea de negocio es lo que desencadena el proceso de creación de una empresa. Efectivamente, lo primero que necesitas es tener una idea de la actividad o del producto que vas a desarrollar, que además es lo primero que tendrás que explicar en el plan de empresa también, ¿no? Casi podemos definir primero, si os parece, lo que es el plan de empresa, que no es otra cosa que un instrumento para explicar con todo detalle nuestra idea de negocio y cómo la vamos a llevar a cabo. Es decir, en el proceso de creación de nuestra idea de negocio tendremos que ir dando respuesta a toda una serie de consideraciones que luego quedarán reflejadas en el plan.
Yo, que además de estar aquí en el estudio, siempre me considero un oyente privilegiado, os quiero preguntar que si ponemos un ejemplo seguro que se ve más claro.
Sí, por ejemplo, supongamos que queremos poner un negocio pues de una guardería. La idea tiene que llevar aparejada toda una serie de consideraciones para que sea viable, ¿no? Tenemos que pensar dónde la vamos a ubicar, qué horario va a tener, cómo vamos a cobrar, qué la diferencia de otras guarderías, qué actividades lúdicas vamos a desarrollar y el servicio médico, considerar si hay niños suficientes en el barrio, etcétera. Es muy complicado definir bien todos los aspectos para que nuestro negocio funcione a la perfección, ¿no? Y tenemos que dar respuesta a todos los inconvenientes que pudieran surgir. ¿Cuáles son los competidores? ¿Qué atraerá a los padres y a los niños a nuestra guardería? ¿Cómo controlaremos el personal? Etcétera. Una multitud de aspectos muy diversos.
Sí, hay que darle vueltas a la cabeza.
Pero el otro punto que comentabais, el plan de empresa, otro punto fundamental por otra parte, imagino.
Sí, bueno, realmente el primer punto del plan de empresa es definir con detalle esta idea de la que ha estado hablando José. Debe contener todas las respuestas a las preguntas que nos hemos hecho al considerar seriamente las posibilidades que puede tener nuestra idea.
Sí, además incluirá otros aspectos que también habremos madurado sobre cómo llevarla efectivamente a cabo, ¿no? Todo ello con detalle para quien se lea el plan de empresa pueda tener una visión clara y no le quede ninguna duda de apoyar el negocio.
Sí, pues yo creo que hasta aquí han quedado bien definidas la idea de negocio y plan de empresa. ¿Qué os parece si pasamos a desarrollar ahora esos dos conceptos más detenidamente?
Bueno, como hemos dicho, definir la idea implica definir el producto o servicio que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Esta idea debería ser, en primer lugar, realista, es decir, acorde con nuestras circunstancias económicas y personales o las circunstancias del entorno, ¿no? Una segunda parte tendría que considerar que la idea sea viable. para saber si nuestra idea es viable, pues necesitamos llevar a cabo un estudio de viabilidad. Este estudio debería analizar la viabilidad técnica, comercial, económica y financiera de la idea de negocio. Una idea es técnicamente viable si contempla de manera realista los procedimientos de fabricación necesarios, la tecnología a utilizar, los recursos humanos, que también son necesarios, si esta idea, por ejemplo, es sostenible ecológicamente, etc. La idea será comercialmente viable si argumenta que hay mercado para nuestro producto o servicio y que la cifra de ventas prevista pues es realista y asumible por la futura empresa, tanto en defecto como en exceso. Es decir, no fracasar porque no tengamos ventas suficientes, pero tampoco morir de éxito en el sentido de que la demanda sea tan grande que entremos en compromisos que no podamos asumir. Obviamente todo el mundo desearía, bueno, pues vender algo con mucho éxito y bueno, si no puedes suplir más al mercado, esto en principio no sería problema, pero a lo mejor entras en toda una serie de compromisos como son las garantías que tienes que dar o que te has comprometido a suministrar un determinado número de unidades que luego no puedes fabricar o entregar.
Siempre el miedo es un poco a fracasar, pero no se piensa que a lo mejor es lo que dice aquí, morir de éxito.
De éxito.
Exacto, no dar abasto con el tema, ¿no?
Sí.
Será económicamente viable si demuestra tener rentabilidad, es decir, si los ingresos son mayores que los gastos. Y por último, tendrá viabilidad financiera si va generando liquidez que permite enjugar las deudas contraídas.
Por lo que habéis comentado hasta ahora, este estudio es fundamental para evitar errores que puedan hacer fracasar la empresa.
Pues sí, de hecho, un estudio realizado recientemente por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid sobre las causas de mortalidad prematura de los proyectos empresariales, y esto no es por desanimar, pero bueno, ha determinado como uno de los factores que explican esta alta mortalidad la ausencia de un plan de negocio de viabilidad realista, y es que la mitad de las empresas que se crean en Madrid no llegan a los 4 años de vida. Por ello, en esta primera etapa es muy útil llevar a cabo un análisis DAFO, que yo no sé si nuestros oyentes saben lo que es. DAFO viene de las letras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a la idea de negocio que tengamos, ya que esto nos permite detectar errores iniciales que podrían realmente dar al traste con nuestro proyecto de empresa, ¿no?
¿Y cómo podríamos abordar este estudio de una manera sistemática, de modo que no olvidemos ningún aspecto importante? ¿Existe alguna metodología para desarrollar la idea de negocio? Y quiero oír la voz de un experto que ya ha pasado esos 4 años que decía Paula, José Manuel.
Bueno, hay muchas metodologías en la literatura especializada, ¿no? E incluso cursos enteros que se dedican a este tema. Sin embargo, hoy quizás podemos proponer un esquema sencillo de preguntas para contrastar la viabilidad de vuestra idea. Existe un modelo bastante sencillo que se llama Outside Impacts, que viene de la literatura anglosajona.
Los empresarios siempre están con el inglés.
Pero tiene una muy fácil traducción y lo vais a entender rápidamente. Lo primero que tenemos que ver es si hay una oportunidad de interés en este preciso momento para nuestra idea. De ahí la O de oportunidad. Esta oportunidad vendrá definida por ver si tiene impactos, del inglés impacts. Bueno, pues si empezamos a considerar los diferentes puntos que tendría este impacto, el primero sería la I, que quiere decir, bueno, ¿cuál es la idea o actividad? En nuestro caso es muy claro, sería una guardería.
Sí, la segunda letra sería la M. La M es de mercado. Y lo que nos tenemos que preguntar es si el mercado potencial es suficientemente grande. Y bueno, pues siguiendo con nuestro ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿hay suficientes niños en el barrio, por ejemplo, para esta guardería?
La P tiene que ver con la propuesta que nosotros hacemos al mercado. ¿Es nuestra idea una propuesta interesante? En nuestro caso, por ejemplo, pues si las madres trabajan fuera de casa, podría ser una propuesta muy interesante.
La letra A se refiere a la aceptación por parte de los consumidores, es decir, si comprarán el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Por ejemplo, ¿llevarán los niños a nuestra guardería o no lo harán? Esta sería la pregunta.
La C contempla un aspecto que hasta ahora no habíamos tratado en los puntos anteriores y tiene que ver con la competencia, es decir, con nuestros competidores. Bueno, en nuestro caso es muy sencillo. ¿Por qué vendrán los niños a nuestra guardería y no se irán a otra? ¿O por qué no compensa tener niñeras a domicilio?
La T quiere decir tiempo. Es decir, ¿por qué es un momento adecuado para montar una guardería, por ejemplo, en nuestro ejemplo?
Y la S, que sería la última letra de Impacts, viene del inglés speed, que significa velocidad. Es decir, ¿cuánto tiempo tardaremos en implementar nuestra idea?
Muy bien, pues vamos a seguir con un ejemplo práctico que me ha interesado. Con respuestas a todas estas preguntas, ¿podemos saber si existe una oportunidad para nuestra idea?
Efectivamente, pero aún nos quedan por determinar otros aspectos no menos importantes. Acordaros que al principio hablábamos de outside. Una vez vista la O de oportunidad, el siguiente paso es la U del inglés uncertainty, o sea, incertidumbre. Con esto nos referimos a los riesgos o variables desconocidas y amenazas. Desgraciadamente este capítulo puede ser muy extenso. Que haya una intoxicación alimentaria, una epidemia de gripe, una crisis económica y que las madres pierdan su trabajo, que hagan obras públicas en la puerta de nuestro local, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, estos aspectos es importante tenerlos en consideración y sobre todo porque luego a lo mejor podemos encontrar unas soluciones a todos estos problemas que nos pueden surgir, ¿no? Y que tenemos que contar con ellos. El siguiente aspecto sería la T de team, que en inglés es equipo. Bueno, pues sería quién va a implementar, a dirigir, a producir, a proveer, o sea, quién va a hacer todas estas tareas de cuidar niños, de enseñarles, de hablar con las madres, con los padres. También, bueno, pues hay que considerar si vamos a subcontratar algunos servicios o no lo vamos a hacer.
Bueno, aquí, Paula, estás introduciendo un elemento ya distinto del que hemos hablado. Estamos hablando de los recursos humanos, ¿no?
Efectivamente, sí.
El siguiente punto es la S, también del inglés strategy o estrategia. Bueno, tenemos que definir una estrategia para implementar nuestro negocio y, en definitiva, esto quiere decir cómo lo vamos a implementar. Los tiempos, el lugar, si vamos a abrir todos los servicios de golpe, si empezaremos a media jornada, etcétera, etcétera.
La I sería de inversión, es decir, qué es lo que necesitamos, qué financiación hay que aportar. Pero esto no solo hace relación a los recursos monetarios, sino que también hay que hablar del local, del equipo, los permisos administrativos para abrir el negocio, el botiquín, en nuestro caso, de la guardería, por ejemplo.
El siguiente punto del outside sería la D, de deal o trato en inglés. Es decir, ¿qué va a obtener el equipo? ¿Qué ventaja obtiene el cliente? ¿Cuál es el modelo de negocio? O sea, ¿cómo vamos a ganar dinero? En nuestro ejemplo esto es muy claro porque cargaremos a los padres o tutores una cantidad por hora o mensual. En otros negocios este aspecto no está tan claro.
Bueno, y por último, la E de exit o salida, que no es más ni menos que pues cómo se puede parar o cómo se puede desmantelar el negocio, un tema que a veces...
Sí, este es un punto que casi nadie considera. De hecho, no hay ningún negocio que sea eterno y hay muchas razones, buenas y malas, para querer pararlo o deshacerse de él. Bien porque no funcione o porque no nos agrade y deseemos dedicarnos a otra actividad o porque nuestras circunstancias personales y familiares cambien. Por ejemplo, la familia debe trasladarse a otra ciudad. En nuestro caso, pues fíjate, gano mucho dinero pero no soporto más a los niños.
Que puede darse el caso.
Sí, puede dar. O hay otras circunstancias como que una franquicia me ofrece comprarme la guardería o me ofrecen dinero por el local y no puedo dejar a los niños a medio curso sin guardería. Para emprendedores, la mejor salida de su negocio sería la salida a bolsa, aunque esto no es muy frecuente.
Sí, tiene que ser una empresa muy grande
muy
para
fuerte,
que realmente,
¿verdad?,
la bolsa se interese. Pero bueno.
Muy bien, estupendo. Yo creo que con este outside impacts, y perdón por mi inglés, podemos realmente madurar nuestra idea de negocio. ¿Qué os parece, Paula? Yo siempre remito a los alumnos, a los oyentes que nos escuchan, el que acudan a nuestra página web del COIE, porque sobre todo aquí, que son siglas, bueno, sería muy bien un resumen de esta metodología, ¿te parece?
Sí, perfecto. Ya lo saben que en nuestra página del COIE, en el apartado de radio, colgamos todos los programas y además documentos adjuntos que elaboramos para que les quede más claro todo lo que contamos.
La página está muy clara, es muy lúcida. Yo he acudido muchas veces a ella, Paula.
Gracias.
Y es verdad que les puede ayudar. Bueno, pues en el próximo programa explicaremos con detalle cómo se refleja todo esto en el plan de empresa. Seguiremos con vuestra compañía, José Manuel Jiménez, emprendedor, y Paula Ferrer Sama, que es nuestra orientadora del COIE. Buenos días y muchas gracias por estar aquí.
De nada, a vosotros.
A ti, Miguel. Adiós.